UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Nos estáis escuchando en Radio UMH con el nuevo episodio de Derribando Muros, el programa de debate y política del grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH. Este programa suele estar siendo hecho por estudiantes de Ciencias Políticas para fomentar el debate, la política y la cultura política en general. Soy Salah Tenuere y sería el encargado de conducir este programa. Conmigo hoy una persona muy especial para nosotros, para la carrera, pero para mí también, Quique Montero Mora. Quique es un politólogo, concejal en el Ayuntamiento de Orihuela desde 2023 por el grupo Cambiemos Orihuela. Es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Análisis Político por la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en análisis de datos. Pues ya está, empezamos el capítulo. Primero, Quique, buenas tardes, muchas gracias por estar conmigo hoy.
Muy buenas tardes, Alá, encantado de estar aquí. No te lo he contado, pero no sé si sabes que este estudio de radio fue el primer estudio de radio al que yo he venido nunca, y Derribando Muros fue el primer programa de radio en el que yo he participado. Lo estuve mirando ayer, justo casi hace 10 años.
Casi hace 10 años. Me has preguntado dónde está el estudio.
Es que no me acordaba, que ha pasado mucho tiempo.
Se te ha olvidado totalmente. Sí. Pues a mí me parece perfecto que has venido aquí hoy, pero también está bien decir que aunque tú te has graduado en la Complutense, tú has estudiado tu primer año muy importante para cada politólogo o politóloga, cuando decide o quedar con la carrera o dejarla, porque mucha gente deja la carrera en el primer año, tú has decidido cambiar, pero tu primer año lo has hecho con nosotros, en la UMH.
Sí, pero fíjate lo que has dicho, de mucha gente que empieza la carrera, siempre el primer año es como un año de duda, que no sabes si quedarte, si es la carrera sí. Que has elegido bien. Yo empecé haciendo ingeniería de telecomunicaciones aquí en la UMH. O sea, yo,
¿en serio?
Bachiller lo hice en ciencias, siempre se me han dado bien los números. Y también un poco por presión familiar, etcétera, pues a mí se me encaminó un poco para hacer ciencias. Entonces yo hice mi primer año de carrera, la hice aquí en la Facultad de la UMH de Elche, en Altavix, si no me equivoco. Pero decidí que eso no era lo mío, o sea, que no quería dedicarme el resto de mi vida a esto, y porque a mí lo que realmente me gustaba era la ciencia política. Sí. Entonces di el salto, ese salto que estábamos hablando, pues lo di a políticas aquí en la UMH.
Pues ayer he buscado tu nombre en Google, yo te conozco muy bien, pero quería asegurarme de algunos datos sobre ti para también como preguntas que me pueden salir. He visto que me salía tu nombre en una lista de estudiantes de Escuela Politécnica Superior. He dicho, no puede ser. No puede ser.
Pues seguramente es eso.
Ahora que lo estás diciendo, claro. Es correcto. O sea, pensaba que era una persona que tiene los mismos apellidos o cualquier cosa.
Yo la anécdota que siempre cuento es que estaba yo, por ejemplo, pues un día normal en una clase de álgebra, pues leyendo cosas de ciencia política. Mis compañeros me decían, Kiki, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, pues no lo sé. Así que decidí dar ese salto y lo di a ciencias políticas en la UMH también, porque era la universidad donde estaba ya cursando estudios y encima la facultad está en Orihuela, que yo soy de allí, entonces pues decidí pues empezar ciencias políticas allí. Pero al año siguiente es cierto que me mudé a Madrid simplemente por lo que suele pasar en muchas partes de España, en otras universidades, que los planes de estudio son distintos, y yo quería hacer una ciencia política más pura. Tú mejor que nadie y cualquier compañero que esté o haya cursado ciencia política en la UMH sabe que tiene mucha carga jurista, mucho derecho, mucha administración pública, que tiene sus ventajas pues si quieres trabajar pues en la administración. Yo quería hacer una ciencia política más pura y entonces estuve buscando otros planes de estudio distintos y Madrid fue uno que me encajó muy bien y ahí es donde hice pues todos mis estudios de ciencia política.
Me parece interesante la parte de carga jurídica que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, en la parte de administración. Entonces, tu carrera en la estoy de acuerdo con las dos cosas. Tenemos mucho derecho, más que nos hubiera gustado, y también tenemos tenemos un poquito de administración que no, por ejemplo, derecho a administración. Administración que no le gusta mucho a la gente, a lo mejor como tú y yo, que están ahí para política, que nos gusta la política. A otra gente que quieren opositar después o trabajar en la administración pública, o vienen ya de haber estado trabajando durante muchos años en la administración pública, a lo mejor les viene bien. Pero entonces la Complutense, el máster, el grado no se llama Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Sí, también es Administración Pública, pero el foco no está tan centrado en la Administración Pública. Sí que teníamos asignaturas de Derecho Administrativo.
No se puede escapar de la Administración.
Derecho Constitucional, teníamos pues también una serie de asignaturas, pero por ejemplo, había mucho peso, yo tenía asignaturas de Antropología, de Sociología. Había más economía, había un poco, creo que más estadística. Entonces, no tenía el derecho tanto peso como tiene aquí en la UMH.
Ah, pues me parece perfecto. Tú también, uno de los politólogos que han dado el salto después de muchos años a cambiarte, aunque es política de pueblo, sigue siendo política, a cambiarte de ser politólogo, o seguir siendo politólogo, a dar el salto a presentarte en la política. Me gustaría hablar contigo de esto, pero también, si quieres contar ahora mismo, si te ha parecido muy diferente el mundo de la política con el mundo de las ciencias políticas, si el salto era muy, muy lejos.
O sea, entiendo que la pregunta va que de la teoría a la práctica, siempre la hay. Además, yo creo que todos vamos a la ciencia política con una idea preconcebida de lo que es la política. Y bueno, luego en la carrera pues estudiamos muchos aspectos, ya sea general. Nosotros en Madrid, no recuerdo cómo era aquí, tampoco estuve mucho tiempo, si se aterrizaba mucho en lo municipal, pero nosotros en general siempre estábamos estudiando, pues no sé, relaciones internacionales, temas internacionales, tema nacional en España, incluso tema autonómico, pero lo municipal pues no se trataba tanto. Y siempre te generas, no sé, como una imagen de una política sofisticada, de que está todo planificado, que está todo muy medido, y realmente luego te das cuenta que es bastante más cotidiana. O sea, a mí la política municipal, creo que de lo que he estudiado, lo que he visto, a mí es la que más me gusta, es la más cercana, la que te permite ayudar a las personas que conoces, a tus vecinos, hacer que tu ciudad avance. A mí ese aspecto me gusta mucho. Luego, pues evidentemente la política autonómica y la nacional pues tendrá también otros aspectos buenos y es importante. Pero ya digo, a mí la política municipal me gusta mucho, pero sí que es cierto que cuando la conoces y la ves desde dentro, cambia mucho de lo que te han explicado o has estudiado en los libros o en los manuales.
Pero tú tienes aspiraciones a trabajar en el futuro, además de... Antes de ser como concejal, has trabajado también como asesor durante al menos un año, que yo sepa, asesor.
Sí, estuve 14 meses trabajando como asesor del grupo municipal allí en Orihuela. Sí.
Entonces, tú sabes la política municipal como asesor, también como político. ¿Tienes algunas aspiraciones en el futuro a llevar tus experiencias a nivel autonómico, a nivel estatal o europeo?
Pues, a ver, la verdad es que ahora mismo no me lo he planteado. Incluso si tú me preguntaras ahora mismo qué voy a hacer dentro de 2 años cuando sean las próximas elecciones municipales, que supongo que alguna pregunta de eso vendrá, te diré que no lo sé. O sea, aún no he hecho ese planteamiento, no hemos tenido esas conversaciones dentro del partido. O sea, supongo que después del verano o de aquí, de septiembre a diciembre, habrá que empezar a tomar decisiones. Pero la verdad es que ahora mismo no hemos llegado a ese punto, seguimos trabajando en el día a día y terminar este curso político y bueno, cuando llegue el momento pues ya lo tomaré. O sea, ahora mismo no te puedo dar una respuesta. Lo que sí que te digo es que yo no estoy aquí para hacer carrera política. O sea, y no es algo que yo me hubiese planteado desde el principio. Si me hubieras dicho carrera como politólogo, sí, evidentemente. Aquí o en cualquier otro sitio donde yo pueda ejercer mi profesión. Pero ya te digo, con el tema político es algo que surgió en el año 2023, bueno, un poquito antes, porque ya digo, antes de las elecciones. Sí, sí. Pero no era algo que yo fuera buscando. Yo siempre he estado muy cómodo y siempre lo que he buscado es una carrera como politólogo, y yo ya lo estaba enfocando como analista de datos, que si quieres ahora después sí. Hablamos un poquito sobre eso. Pero ya te digo, no te sé decir ahora mismo hacia dónde quiero ir con la política. Yo, si he entrado en política, ha sido para entrar en la política municipal y para tratar de ayudar y ayudar a mejorar mi ciudad, a que podamos construir una ciudad distinta a la que tenemos, que creo que es importante.
¿Antes del 23 o antes de la campaña del 23 no lo tenías tanto claro que querías entrar como concejal?
A ver, es que también esto, supongo que cualquier persona que vaya a dar, o que nos esté escuchando y que quiera dar el paso, o que esté pensando dar el paso, o que ya sabe que lo va a dar, al final es un proceso. Y lo comento porque yo ya estaba trabajando como asesor del grupo municipal, ya me había ganado un cierto capital político, porque después de un año trabajando dentro de la administración municipal, conociendo a técnicos, sabiendo cómo funciona, cuando llega un momento de elaborar una lista electoral y ver las personas que se quieren o no presentar o se pueden presentar, evidentemente yo ya tenía una posición más privilegiada, porque ya conozco, ya sé, ya he trabajado y además tengo una formación, que me avala. Sí. Entonces, claro, no fue tanto yo de decir quiero presentarme a candidato, sino de el propio partido, la estructura del partido dijo, oye, Quique, ¿por qué no te presentas tú? Porque tú ya tienes un gran camino hecho de una persona que a lo mejor vaya a entrar ahora de nueva sin conocer. Y es cierto, pues fue también un poco de todo. O sea, cuando llega el momento digo, oye, pues a lo mejor me apetecería a mí también ser concejal. Además, teniendo el apoyo de todo lo que es la estructura de nuestro partido, pues eso va sumando. O sea, al final no es un proceso. Y pues no lo sé, si dentro de 2 años, pues
no lo
tienes
claro.
El partido sigue apoyándome y a mí me sigue apeteciendo, pues veremos. Pero tampoco te sé decir si iría de candidato, iría de dos o iría de tres o qué. O sea, todo se verá en su debido momento. Pero ya digo, al final es un proceso y creo que es importante que sea un proceso, que no sea una imposición de la persona de decir, oye, yo quiero ir el número uno.
Sí.
Que eso al final genera problemas dentro del partido, sí. Porque a lo mejor tú no eres la persona que la gente pensaba o estaba esperando que fuera a ir el primero. Ya te digo, eso en otras estructuras genera problemas, los egos siempre son problemáticos, y yo he de decir que dentro de nuestro partido no hemos tenido ningún problema de ese tipo y seguro que se gestiona de una manera bastante, bastante correcta.
Has hablado de tu partido mucho, has hablado de Cambiemos mucho durante la última respuesta. Sí. Yo sé exactamente qué es Cambiemos, pero si puedes explicar a la gente que nos está escuchando, la gente desde fuera que no saben qué es Cambiemos o Revuelo, tipo, cómo ha nacido, pero también su ideología política, que está siendo política.
Pues ahora mismo yo Cambiemos Orihuela la definiría como una anomalía y me voy a explicar. Cambiemos Orihuela nace en 2014, hace 11 años, un poquito en este momento por 15M, esas candidaturas que trataban de construir una unidad popular, unificar el espacio de la izquierda del Partido Socialista. En ese momento se crearon muchas candidaturas de este tipo, además también fue en el momento en el que Podemos no decide presentarse a las elecciones como marca Podemos en las municipales. Entonces van surgiendo pues marcas en todo el Estado español y nosotros pues nacemos, no te diría desde esa fuerza de Podemos, sino de personas que veníamos del movimiento estudiantil. O sea, yo fui una de esas personas que estuvo en ese momento. Yo venía del movimiento estudiantil, no estaba politizado en ese momento dentro de una estructura política y la construyeron una serie de jóvenes que pensaban, pues eso, que hacía falta otros partidos y sobre todo unificar el espacio de la izquierda del Partido Socialista. Entonces, en 2015, que fue la primera vez que nos presentamos, nos presentamos como una coalición de los verdes que habían estado en el gobierno de Orihuela desde el año 2015 al 2019 e Izquierda Unida. Esos son los dos primeros partidos que constituyeron Cambiemos Orihuela. Después, en el año 2019, se sumó Podemos y en el año 2023 se sumó Compromís. Entonces, pues esa aspiración que teníamos nosotros de unificar el espacio en 2015, al final lo conseguimos en 2023. Lo estoy simplificando mucho, pasaron muchas cosas sí. Durante ese proceso, pero ahora mismo somos pues un partido un partido independiente, me refiero, que es, tenemos nuestros propios estatutos, estamos registrados en el registro de partidos, pero a nivel electoral nos presentamos como una coalición con todos los partidos del paraguas de izquierda. Somos ahora una especie, no sé, lo más parecido ahora mismo en el ámbito nacional es Sumar, que es el que ha intentado también unificar, pero podemos decir que nosotros lo hicimos antes.
Sí, 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 sí. Unidas Podemos antes también. Solo, vale, vale.
Claro, Unidas Podemos, Compromís Unidas, estaba fuera de esa coalición. Sí, entonces, sí. Nosotros en 2023, sí. Unidas Podemos fueron por un lado, que no consiguieron representación, y Compromís fue por otro. En Orihuela nos presentamos todos juntos.
Sí, o sea, sí, me parece muy chulo.
Además, a nivel estructural, somos un partido asambleario. O sea, nosotros tenemos una asamblea con nuestros militantes, y toda la línea política y muchas de las decisiones que se toman en el seno del partido se toman de manera colegiada con todas las personas que forman pues, la militancia del partido. No es una decisión unilateral mía o de mi compañera que podemos ser las caras visibles. Por ejemplo, nosotros celebramos una serie de asambleas, ya sea para actos políticos o debate, pero también otras más institucionales que son, por ejemplo, para definir el voto de cara al pleno. O sea, moción por moción o decisión que se toma en el pleno, primero nos reunimos y tomamos esa decisión de manera colegiada, que yo creo que es una manera también bastante interesante y que viene pues, de esa herencia del 15M que trataba de democratizar las estructuras internas de los partidos políticos. Entonces nosotros seguimos manteniendo eso y por eso digo que somos una suerte de anomalía en este momento porque la mayoría de las candidaturas de esa época han desaparecido.
Sí, sí.
Muy poquitas a nivel municipal en España y en el País Valenciano siguen existiendo, manteniendo o consiguiendo unificar ese espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE.
¿Han desaparecido o a veces han fracasado?
Es que
porque la política, lo que un partido quedará juntos para siempre si se les va bien.
Ya, pero yo la definición de fracaso, fracaso la dejaría aparte.
No, o sea, no sacar los resultados que esperaban o sacar o no sacar nada, no sacar resultados.
Ya, lo que pasa es que lo que comento, al final las batallas de egos en muchos casos o simplemente la directiva que te hace tu propio partido desde pues, la estructura autonómica o nacional, al final o en alguna ocasión provocan una serie de rupturas que por ahora nosotros no las hemos tenido. Entonces, es cierto que yo sé que en las autonómicas de 2023 pues las negociaciones a nivel autonómico fueron muy fuertes, que también afectaron en lo municipal y que hubieron mucha tensión entre partidos, que eso al final genera unas tensiones que luego son problemáticas y promueve rupturas. Ya te digo, que un partido no haya conseguido sus objetivos es un fracaso, también depende de los objetivos que tengas. O sea, si tú formas un partido nuevo y tu objetivo es conseguir la alcaldía de un municipio y no la consigues, has fracasado, pues yo te diría que no. Eso,
no,
por eso te digo que el fracaso es como un concepto muy fuerte para hablar de esto.
La política es un poco subjetivo o también es un poco relativo, depende de la situación, mucho.
Si me dices que ha sido un fracaso la mayoría de esas candidaturas al intentar unificar el espacio y conseguir cambiar. Hubo algunas que lo consiguieron en su momento y que luego en gobernando pues no pudieron hacer todo lo que pudieron y les ha pasado factura. O sea, ya te digo, no te diría que fracaso, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones no se han cumplido los objetivos. Y la verdad es que también es que es muy difícil poner de acuerdo a mucha gente que sí que ideológicamente somos parecidos, pero que hay programas distintos, hay visiones distintas y que es complicado al final gestionar. Nosotros, ya digo, en la coalición electoral somos Podemos, Izquierda Unida, los remanentes de los Verdes y Compromís. O sea, poner de acuerdo a los componentes de cuatro partidos distintos siempre es difícil.
Yo creo que también es más difícil poner de acuerdo a la izquierda progresista, a la izquierda y a la izquierda del PSOE, que poner de acuerdo a la derecha o al PSOE o algo, porque Para esta izquierda que estamos hablando de esa izquierda, es muy importante los principios. A veces un punto de los 90, 100 puntos que salen en un programa electoral puede ser un problema, pero para la derecha, si suma, suma, si vamos a ganar, si estamos juntos, vamos a ganar y ya está, se acabó. Hoy no estoy con Vox, mañana estoy con Vox, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, y es completamente cierto. También, no sé, estoy pensando en estos momentos que a lo mejor ese punto que hace que haya una tensión o genere pues un problema dentro de un partido es que sigamos vendiendo armas a Israel o no vendamos armas a Israel, quiero decir. Uh-huh, es que son temas de gran relevancia que a lo mejor a Partido Popular y Vox les puede dar más igual. O a lo mejor es que los objetivos que tienen PP y Vox, como por ejemplo puede pasar en Orihuela, es que el único objetivo que tiene Vox en Orihuela es calentar un sillón y cobrar sus sueldos. Así es mucho más fácil llegar a los acuerdos. Cuando estamos hablando de política de verdad y estamos hablando pues de temas tan importantes como por ejemplo ese, pues evidentemente es mucho más complicado.
Yo lo que no entiendo, o al menos no entendía cuando acabé de llegar a Orihuela en su momento, cuando empecé a aprender más sobre las elecciones municipales en Orihuela, porque gracias a ti, gracias a Cambiemos Orihuela, he tenido la oportunidad de hacer prácticas dentro de lo que es Cambiemos Orihuela y dentro de las elecciones municipales. Ha sido una época muy importante de mi vida, he aprendido mucho. Gracias a número uno a ti. Y también me ha aprendido mucho sobre la política, no solo a nivel local, sino a nivel estatal también. Y me ha dado una perspectiva nueva de la política, pero también me ha interesado mucho la política desde ese momento. Yo siempre tenía el interés, pero no sabía dónde enfocar ese interés. A lo mejor si hubiera hecho prácticas en otro sitio, estoy de broma.
No, pero no, seguramente siempre te hubiera dado también otro.
No, creo que perspectiva. Creo que desde siempre me gustaba hablar sobre política, me gustaba todo, pero aprendí algo más que a lo mejor no sabía en su momento, pero la militancia, la importante, me parecía la cantidad de gente que le importaba, al menos 50 personas que salían cada día para hacer lo que es militancia en Orihuela, y me parecía a gente que no viven ahí, pero vuelven durante las elecciones para poder echar un cable. Era un momento muy chulo, da igual los resultados, que a mí me parecen bien, pero a vosotros desde dentro a lo mejor os parece un poquito peor que lo si hubiera podido hacer. Pero lo que yo no entendía, ¿cómo puede ser que en el resto de España o en España como conjunto la izquierda-derecha está dividida entre 50-50, 50%, 50%, más o menos la mitad de los españoles votan a la izquierda y la mitad de los españoles votan a la derecha? Un poquito cambia cada año, depende de la situación, depende si toda la gente sale a votar. Claramente si salen más gente van a votar más a izquierda que a derecha, porque eso dicen las encuestas, no lo sé personalmente. Pero ¿por qué en Orihuela, más o menos que yo sepa, son 70, 30 o algo más o menos? A lo mejor lo estoy exagerando, pero
No, yo creo que va por ahí la estadística. Incluso te podría decir un 60-40.
Orihuela, la Vega Baja, el sur de Alicante, toda esa cosa.
Aquí tendríamos que sentarnos un rato y hacer un análisis en muchos aspectos de cómo es la sociología en la Vega Baja y en Orihuela. Analizar su historia, analizar pues cómo se ha ido desarrollando todos estos últimos años. Orihuela es una ciudad sociológicamente bastante conservadora, siempre lo ha sido. Ha tenido un impacto muy importante en la Iglesia Católica. Más en Orihuela siempre hay una suerte de chiste. Antes siempre se decía que en España se podía ir de una punta a otra saltando de árbol en árbol. En Orihuela puedes ir de un lado a otro saltando de iglesia en iglesia. O sea, creo que somos el municipio en proporción con más iglesias por población de toda España. Mm. O sea, que eso ya te da una pincelada de cuál es la situación. También es cierto que la actividad productiva oriolana también ha sido siempre la agricultura, que generalmente los agricultores son un sector de la población que históricamente ha sido muy conservador. Entonces, vas sumando y también pues la historia oriolana pues también muy cercana a Murcia. En Murcia pasa también algo muy parecido. Murcia es una comunidad también bastante conservadora, que su actividad económica pues también es el campo, la agricultura, la ganadería, el sector primario, y bueno, pues le vas sumando y te das cuenta, pues eso, la Semana Santa tiene un impacto muy fuerte, las cofradías pues también articulan muchas, mucho en ese sentido, y bueno, y luego creo que una de las cosas más importantes, el Partido Popular lleva desde hace 30 años con una red clientelar muy fuerte. Entonces, todo eso lo pones en un mismo saco y descubres lo que es Orihuela.
¿Puedes explicar lo de red clientelar que has dicho?
Sí, o sea, pero esto creo que también pasa en muchos municipios de España, sobre todo en zonas donde un partido concreto ha gobernado durante mucho tiempo. O sea, el Partido Popular históricamente ha utilizado la administración, el Ayuntamiento de Orihuela, como una herramienta para perpetuarse en el poder, y esto lo vemos, lo podemos viendo muy fácilmente con las empresas municipales. Ahora mismo está pasando en Orihuela, que el Partido Popular está utilizando la herramienta de la empresa municipal, que es una herramienta que tiene el ayuntamiento para dar servicios. Por ejemplo, ahora mismo la gestión de los residuos va a pasar de una gestión directa, o sea, directamente gestionada desde el Ayuntamiento de la Concejalía, a una empresa municipal, que es como una suerte de figura mixta entre una empresa privada y una gestión directa. Claro, esa empresa municipal tiene mucha más flexibilidad para contratar a las personas que tú quieras. Y utilizan estas herramientas para contratar a ciertas personas que luego les van a dar una serie de votos o les van a proporcionar una serie de votos. También ha funcionado muchísimo tiempo con los alcaldes pedáneos. Uh-huh. O sea, los alcaldes pedáneos son una máquina de gestionar votos, sobre todo en las pedanías de Orihuela, que es increíble. O sea, hay alcaldes pedáneos que son los señores del cortijo en ciertas zonas de Orihuela y que presionan, llevan y juegan, voy a decirlo de esta manera, muy bien sus cartas para la hora de hacer que el Partido Popular siga ganando elecciones. Y esto viene desde mucho, muy atrás. O sea, también Orihuela históricamente es una ciudad de señoritos. O sea, lo vemos también en los palacios, en la aristocracia que ha habido ahí y, pues, sobre todo en el campo, tú presionas a tus trabajadores para que voten ciertas cosas. Aún siguen habiendo empresarios en Orihuela, alrededor del Ayuntamiento de Orihuela, que hacen esto. O sea, yo te contrato, pero a cambio, cuando lleguen las elecciones, tú tienes que votar a ciertos partidos políticos. Entonces, esto en Orihuela es muy fuerte. O sea, esto sigue funcionando y es muy difícil de romper. O sea, y claro, pues al final vas viendo. Yo no sé si tú, porque eres muy joven, Sala, y aquí, pues no sé si hay alguien de Orihuela, a lo mejor también lo ha escuchado en su momento, los autobuses. O sea, el Partido Popular cogía a personas mayores de las pedanías, los montaba en un autobús, les daba un bocadillo y les ponía el voto que tenían que votar en las elecciones.
Yo lo he escuchado, pero durante las elecciones, claro, en Orihuela.
Esto ha pasado mucho. O sea, y claro, esto es muy difícil luego de romper. Pero bueno, en ello estamos.
Has hablado de una figura muy importante para la política municipal, que es el alcalde pedáneo, o pedáneo, no sé cómo pedáneo, se pronuncia, sí. Muy bien. ¿Lo puedes explicar? ¿Lo puedes, como de una manera resumida, decir su importancia a nivel político?
Sí, sobre todo en municipios, yo creo que en casi todos los municipios de España tienen alcaldes pedáneos, aunque ahora a lo mejor me estoy tirando un triple. Pero bueno, en municipios con las características de Orihuela, que tienen muchas pedanías, que son muy diseminados, que tienen muchos barrios, el alcalde pedáneo es como el representante del barrio o de esa pedanía. O sea, es un representante que está elegido, en todos lugares, pero en Orihuela, por ejemplo, sí que está elegido por el equipo de gobierno. O sea, quien gobierna pone ahí un representante que se supone que es la persona encargada de transmitir todas las reclamaciones o todas las reivindicaciones que hay en ese barrio, en esa pedanía, al equipo de gobierno. Es como una suerte de enlace.
¿Y tiene que ser un concejal?
Pues, no, es una puede ser cualquier persona de la pedanía o del barrio. A ver, supongo que puedes elegir a cualquier persona, pero lo lógico es que sea una persona de la pedanía o del barrio que conozca la idiosincrasia de la pedanía o del barrio y que sea capaz de, pues eso, de que la gente lo entienda como un representante municipal y que pueda trasladar, pues, todas estas problemáticas que puedan surgir en un momento determinado en la pedanía. Pero evidentemente lo que va de la pedanía al equipo de gobierno, luego del equipo de gobierno va a la pedanía.
Sí, puede ser una persona del bando contrario, del partido de oposición.
Podría serlo, pero
no suele ser.
Es más, nosotros una reivindicación que tenemos desde siempre es que los alcaldes pedanos sean elegidos democráticamente. O sea, que los ciudadanos o las personas que viven en ese barrio, esa pedanía, voten a quien quieren que sea su alcalde pedáneo. No suele ser un equipo, un representante, una persona del partido contrario, porque eso le podría generar un problema al equipo de gobierno tener una persona ahí dando mucha caña. Pero claro, también tiene sentido que sea una persona del otro para que presione al equipo de gobierno y que no le tenga que rendir pleitesía, por así decirlo. Por lo tanto, en otros municipios de España sabemos que se eligen democráticamente o que tienen otra manera de, pues eso, de funcionar. Aquí en Orihuela son elegidos por el equipo de gobierno.
Y puede ser una persona que está en la lista, pero no ha sido elegida como concejal.
Sí, también.
Vale, me parece perfecto. Has hablado de una cosa súper importante que has dicho, has venido de los movimientos estudiantiles. ¿Puedes explicar esto?
Sí, o sea, yo empecé a politizarme y a empezar a caminar toda esta aventura cuando estaba en el instituto. Ese momento tuvo que ser en torno a 2011, 2012. Sí, 2011, 2012.
¿Tenías los 16 años,
sí,
algo así?
Sí, 16, 17 años, puro 15M. Momento de unos recortes brutales después de la crisis inmobiliaria de 2008 y estábamos viendo cómo la educación pública se estaba degradando. Y yo recuerdo además de entrar al instituto y no saber muy bien lo que estaba pasando y ver a las personas. Yo entré en el instituto en primero de bachiller. La gente de segundo de bachiller que empezaba a movilizar y a decir, oye, ¿es que no os dais cuenta que somos mucha gente en clase o que están cerrando clase o que están despidiendo a profesores o que algo están haciendo con la educación pública y no solo aquí en Orihuela? Entonces yo empecé a preguntarme, pues hacerme esas preguntas. Digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Y aquí en Orihuela en ese momento se fundó una suerte de sindicato, que no era un sindicato oficial, sino que éramos un grupo de... Yo no lo creé, sino que yo me uní después. Y que tratábamos de, pues eso, reivindicar lo que estaba pasando en la educación pública en Orihuela, todos los problemas que habían en los institutos, pero también en muchos de los colegios, que muchos de esos problemas aún siguen persistiendo en estos momentos. Y bueno, pues organizábamos concentraciones, talleres para informar, manifestaciones. O sea, yo recuerdo en ese momento de, joder, organizar una manifestación en la que por la educación pública participaron más de 500 personas, que en Orihuela es un número... Es un número importante.
Sí.
Entonces, estuvimos allí, pues en ese momento, pues, no sé, reivindicando lo que creíamos que era justo en ese momento, que era la educación pública. Y ya, pues, como es inevitable, pues, de la educación pública, pues ya vas tomando siendo consciente de, pues, otras problemáticas que habían y de lo que estaba pasando, pues, en la Primavera Valenciana, que también fue un movimiento estudiantil muy, muy fuerte, en el 15M, por supuesto, y pues todo lo que estaba pasando.
¿Primavera Valenciana qué es?
Sí, fue un movimiento también estudiantil de los estudiantes valencianos que en una primavera empezaron a movilizarse, fueron reprimidos muy duramente, hubieron, pues eso, en una concentración en un instituto de Valencia, que ahora mismo no recuerdo cuál es su nombre, que la policía los infló a palos, a estudiantes.
A menores.
Sí, sí. Y que bueno, que fue un movimiento también así muy, muy importante en ese momento. Ya te digo, empiezas a tomar conciencia de todo lo que está pasando alrededor y yo ya no salí de esa politización.
En España ahora mismo, si preguntas, casi estoy seguro, porque hay algunas encuestas y artículos por ahí, si preguntas a la gente de 16, 15 años, la mayoría son... extrema derecha, derecha, me parece. Está bien que la gente tiene conciencia de la política, está bien que entienden lo que está pasando a sus alrededores. Podemos echar la culpa a las redes sociales, pero sí que la gente hasta profesores lo han hablado. Creo que había un artículo en País o algo, hasta profesores lo han quejado de esto, que hay una ola de jóvenes menos de 18 años, pero sí, cuando ahora a lo mejor los menos de 20 que hay una tremenda politización, pero por parte de la extrema derecha. Podemos entrar ahí, el partido SALF, se acaba la fiesta también. Hemos visto votantes, las encuestas dicen, yo no lo he visto, pero dicen que había votantes que han votado por primera vez en las últimas elecciones europeas y que han votado al vice porque sí, porque lo han conocido en Instagram o en Telegram o cualquier cosa y porque están de acuerdo con lo que parece a ellos de acuerdo. Entonces, última pregunta más o menos sobre Cambiemos. Has dicho que podemos hablar de que ideológicamente hablando, lo más cerca a esto a nivel estatal es Sumar.
Sí, un partido que intenta aglutinar a la izquierda del PSOE y que estamos más a la izquierda de lo que es el Partido Socialista, ahora mismo creo que no hay nada más distinto. A ver, evidentemente, pues no sé, aquí en la Comunidad Valenciana, pues Compromís también está en ese espectro político, sí. Y en otras partes de España pues hay otros partidos que también están en ese espectro político, pero sí. Quiero decir, izquierda a la izquierda del PSOE.
Vale.
Una izquierda ecologista o una izquierda pues que pelea por el estado de bienestar, por los servicios públicos, por mejores condiciones a los trabajadores. Sí, yo te diría así, por muy resumido y que para que sí. Pues, sea lo más ilustrativo posible. Sí. Ahora mismo, a nivel nacional, ese es el único partido que hay en ese espectro. Pero ya te digo, podríamos hablar de Compromís, podríamos hablar de Izquierda Unida, podríamos hablar de todos los partidos que están en ese espectro.
Sí, entonces... Lo que pasa al PSOE, o lo que yo he visto cuando voy a algún pleno municipal, que desde Cambiemos Orihuela eran plenos municipales, es una nube que yo tengo. Y cuando pasa algún pleno, que al menos aquí en Elche, que me pilla cerca, y no me entero, me molesta a nivel personal. Digo, ah, lo he perdido, joder. Pues cuando voy a algún pleno municipal o cuando hablo con gente a nivel local, ha pasado en las elecciones provinciales también de Alicante, las elecciones generales, pero que se votan a nivel provincial. La gente, cuando alguien tiene un partido, cuando Sánchez está haciendo algo, le echa la culpa también al PSOE que está aquí al lado, el PSOE de Alicante o el PSOE de Elche o el PSOE de la provincia de Alicante o el PSOE de la provincia o de la Comunidad Valenciana. Entonces me pregunta, el hecho que Cambiemos tiene un nombre diferente, en este caso a Sumar, Unidas Podemos, Los Verdes o Compromís, a lo mejor lo ha ayudado un poco a ser más neutral cuando viene a temas locales, temas municipales, temas que importan a los vecinos y vecinas de vuestros barrios y la ciudad.
A ver, yo lo que te diría en ese sentido es que esto es una cosa que nosotros intentamos no hacer y es mezclarnos con debates que no nos corresponden a nivel municipal. O sea, por ejemplo, creo que es lo que estabas intentando comentar. El Partido Socialista de Madrid o de Valencia manda mociones a partidos socialistas de los municipios, que son mociones tipo, que se presentan en todos los municipios por igual. O sea,
para generar un poquito de debate.
Sí,
esto.
Sobre unos temas que... afectan a nivel autonómico o afectan a nivel nacional.
Que son importantes, pero el ayuntamiento no tiene poderes en este
claro,
caso.
Claro, o sea, que nosotros votemos que el ayuntamiento de Orihuela exija al gobierno de la nación hacer algo, está bien para debatir, pero no tiene ningún impacto real, más allá del simbólico. Entonces, nosotros nos centramos al 95% de nuestro esfuerzo tiempo a temas municipales. Sí que es cierto que hay cosas que afectan a Orihuela que vienen del autonómico, lo nacional, ya que estar ahí. Pero me refiero a que nosotros nos centramos y es nuestro campo de acción, los temas municipales. Además, yo siempre he criticado mucho el que perdamos el tiempo debatiendo cosas que no nos corresponden. Estoy pensando ahora mismo que, por ejemplo, el Partido Popular trajo un día una moción para que el Ayuntamiento de Orihuela rechazara el pacto de Sánchez con Cataluña con respecto a la inmigración.
Han hecho lo mismo en el...
Claro, es como, si queréis rechazar esto, tenéis diputados en Corts o tenéis diputados en el Congreso de los Diputados para debatir esto. O sea, podemos debatir el fondo de la cuestión, que es la inmigración, y a veces lo hemos hecho, pero que el Ayuntamiento de Orihuela rechace un pacto del gobierno central con una autonomía, o sea, que encima no es la nuestra, que si dijéramos que es con la Comunidad Valenciana, no. Vale, pues podemos hablarlo, pero ya digo que nosotros, y eso también es una de las virtudes que creo que tenemos, que nadie nos dice lo que tenemos que hacer, o sea, a mí nadie me llama desde Valencia de ninguno de estos partidos o desde Madrid y me dice, Quique, tenéis que seguir por aquí o tenéis que defender esto, tenéis que hacer, no.
¿Tampoco durante las elecciones, cuando habíais tenido el logo de...?
Sí, pero eso es distinto. Eso es distinto porque al final ahí estamos hablando de la coalición electoral.
Sí, sí.
O sea, es cierto que nosotros tenemos muy buena relación con todos los partidos y las estructuras que forman Cambiemos Orihuela. O sea, no tenemos ningún problema con Compromís, no tenemos ningún problema con Izquierda Unida, no tenemos ningún problema con Podemos. Y a mí no me llama ninguno de ellos para decirme, oye, Quique, tienes que presentar esta moción. Pero sí que es cierto que cuando llegan las elecciones municipales, pues hay negociaciones para que todos los partidos que forman la coalición se sientan cómodos y que no haya tensiones más de las necesarias. Ya digo, lo que comentaba antes, somos cuatro partidos y todos tenemos que estar cómodos en el espacio que hemos construido comúnmente. Entonces, pues eso evidentemente genera tensión, pero ya digo, no es lo mismo. O sea, ya te digo, a nivel político, nosotros somos totalmente independientes.
Me gustaría preguntarte sobre algo súper importante para mí. Quique, tú has formado parte de la Asociación Juvenil y me has introducido a mí personalmente a la Asociación Juvenil Europeísta, Equipo Europa. Es una de las asociaciones de España juvenil más grandes de España. Hace muchas cosas muy chulas. Tú has llegado a ser portavoz de Alicante, de la provincia de Alicante. Luego has llegado a ser delegado de eventos de la Comunidad Valenciana y has llegado a ser viceportavoz de la Comunidad Valenciana, de la delegación de Equipo Europa y la Comunidad Valenciana, que son puesto súper chulo. Es un cargo que a mí me apasiona.
¿Qué te gusta?
La asociación Equipo Europa me encanta y me parece algo muy chulo. Es solo que los pocos... año que he conocido sobre esta asociación, he tenido la oportunidad de participar en muchas cosas. Pronto, en menos de una semana, voy a tener la oportunidad, no con ellos, pero gracias a ellos, porque me di cuenta del evento. Gracias a ellos, voy a ir al AI, el evento European Youth Event, que es el evento que se va a hacer en Estrasburgo. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo y van a hacer muchas cosas sobre juventud. Todas las la gente que tiene interés en algo europeísta van a ir esa semana o estas 3-4 días, van a estar ahí en Estrasburgo y van a intentar disfrutar lo máximo que pueda, aprender, a pasarlo bien. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es que si nos puedes contar tu historia con esa asociación y tu interés en la Unión Europea en general, y si alguna vez que algo me pasa a mí, estar en los 10 sitios te ha, a nivel personal, te ha puesto algún tipo de conflicto ideológico y cualquier cosa, ¿sabes?
Sí, no, bueno, a ver, yo conocí a Equipo Europa en un Erasmus Plus, que es un programa, la verdad, bastante interesante de formación, en la que cualquier persona que sea ciudadano de la Unión Europea o tenga residencia en la Unión, en cualquier país de la Unión Europea, puede participar, en la que no es un Erasmus como tal, en el que tú te vas unos meses a cursar unos estudios a otra universidad, sino que son asociaciones estudiantiles de esas universidades quienes hacen o organizan formaciones, talleres, charlas, debates sobre temas concretos en universidades concretas. Entonces, a mí me pareció un programa que no lo conocía y que era muy interesante porque además te pagan pues el transporte, el alojamiento. Entonces, estás 3 o 4 días en una ciudad europea que pues potencialmente no conoces, tratando temas que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, iba a los de ciencia política, evidentemente, pero ahí de otros temas. Entonces, yo estando en, si no recuerdo mal, en Bulgaria, en Sofía, haciendo una de estas formaciones, conocí a una chica que estaba en Equipo Europa y me comentó pues lo que hacía la asociación. Y la verdad que me pareció interesante porque yo en ese momento lo que quería era formarme sobre la Unión Europea, porque no conocía pues muy bien el funcionamiento ni, bueno, a ver, evidentemente la carrera lo estudias, pero quería profundizar más del funcionamiento pues de las estructuras, de las organizaciones y cómo podíamos participar en la Unión Europea, porque yo siempre... Un poco al hilo de lo que comentabas del choque ideológico que podía tener, es cierto que la Unión Europea en muchos aspectos podríamos, sobre todo desde el aspecto ideológico de la izquierda, criticarlo y lo hacemos. Pero sí que es cierto que yo siempre lo he considerado como un campo de batalla que no hay que perder de vista, porque muchas de las decisiones que nos afectan a nosotros como país se toman en Bruselas. Y a mí siempre me ha dado la sensación como que muchos de nuestros partidos han dicho, bueno, la Unión Europea es algo liberal que hay ahí en Bruselas, muy lejos, y lo que nos interesa es la lucha política aquí dentro de España, o autonómica o municipal. Pero yo siempre he tenido como esa inquietud de, creo que estamos perdiendo un espacio que es importante que estemos presentes. Entonces, yo entré en esta asociación pues un poco para conocer, cómo saber, pues, cómo moverme a nivel juvenil dentro de las estructuras de la Unión Europea y sobre todo conocer pues muchos de esos temas que hasta en ese momento pues ignoraba. Pacto Verde Europeo, fronteras, la política fiscal de la Unión Europea, profundizar y conocer. Entonces yo entré en esta asociación y la verdad que me encontré con una asociación con personas de todo el aspecto ideológico, todo, bueno, todo no, porque
un poquito más bipartidista, si queremos
sí,
decir la verdad.
Sí, muy bipartidista, pero yo te diría que más dentro del Partido Socialista que el aspecto liberal que yo me podía haber esperado en un momento previo a entrar a la asociación. Evidentemente hay un poco de todo, hay muchas personas que están...
Sí.
O sea, es una asociación apolítica, pero la mayoría de las personas están politizadas y están haciendo política en partidos políticos. Entonces, bueno, pues a mí me pareció interesante. Conocí a un grupito de personas aquí en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana en ese momento, pues la mayoría, te diría, de corte progresista y que estaban intentando pues acercar la Unión Europea pues a las personas más jóvenes. Así que a mí me pareció interesante y empecé a participar. La verdad que la experiencia para mí ha sido muy positiva. He podido pues aprender muchísimo, he podido conocer a mucha gente y sobre todo cuando vas... Pues eso, tomando puestos de más responsabilidad, pues también vas adquiriendo una experiencia, sobre todo en gestión de grupos, en organizar eventos, que yo creo que yo lo hice dentro de Equipo Europa, pero yo, cualquier persona joven que me esté escuchando, yo le diría que forme parte de alguna asociación, de algún tema que le interese y participe de esa asociación para adquirir toda esta experiencia y sobre todo para... trabajar y pelear por temas que le puedan interesar a esa persona en ese momento determinado, como pues, yo que sé, pues el medio ambiente, o puede ser una asociación de ciclismo, de deporte, etcétera. Pero que creo que el asociacionismo es muy importante y que cuando tú lo haces cuando eres joven, que además pues, puedes tener más tiempo libre, que no cuando sales de la época estudiantil, que ya tienes pues eso, que trabajar, un horario definido, incluso ya estás pensando pues, en otros temas como crear una familia, que es más complicado. Pero ya digo, mi experiencia fue muy positiva, sí que es cierto, y sobre todo, y cada vez más, hay debates de los que yo no estoy nada de acuerdo o de enfoques con los que no estoy nada de acuerdo. Yo también he de decir que esta asociación, como la mayoría de las asociaciones juveniles, son hasta los 30 años, yo estoy ahí, entonces yo en unos meses dejo de ser persona joven para la Unión Europea, entonces pues yo estoy ya totalmente desconectado. Pero quiero decir, a mí me ha parecido una experiencia bonita, interesante y sobre todo de la que he aprendido mucho.
Has llegado a hacer tres cosas que a mí me parecen chulas. A alguien desde fuera le suenan como no saben nada de esto, pero has llegado a ser portavoz provincial y luego delegado de eventos a nivel de la Comunidad Valenciana y luego viceportavoz de la delegación de la Comunidad Valenciana. ¿Puedes explicar cómo ha sido tu experiencia durante esto?
Sí, yo además, pues no sé, como portavoz de Alicante tuve suerte porque entré cerquita de las elecciones y entré como muy fuerte a moverme, a querer hacer cosas y tal. Y,
¿cuándo has entrado por primera vez? ¿Qué año ha sido, si te acuerdas?
Pues sería 2000, fue después de la pandemia, 2021 tuvo que ser. Entonces, pues en ese momento nadie quería ser portavoz de la provincia de Alicante, entonces entré y estuve allí pues eso, organizando pues un poco a la gente, haciendo quedadas para algunas así charlas, para que la gente conociera pues la asociación y sobre todo tratar de crear un espacio donde la gente pudiera hacer cosas,
sí.
lo que quisieran, sí. dentro de, del objeto social que era la Unión Europea.
Sí.
Luego, como delegado de eventos, ahí ya empezamos la cosa seria. Organizamos pues tanto en Valencia como en Alicante, en Elche también organizamos alguna cosita. A ver, no cosas muy ambiciosas porque es siempre complicado, pero bueno, eso, hicimos muchas charlas, hicimos quedadas, debates. Yo recuerdo uno, creo que lo más ambicioso que hicimos, que fue en Valencia, que fue un debate electoral con candidatos de los partidos políticos a las elecciones autonómicas.
Qué guay.
En la Universidad de Valencia, que eso creo que fue lo más ambicioso, pero también hicimos algún proyecto también financiado por la Unión Europea, que ese también lo organicé yo en la isla de Tabarca, para dar a conocer la biodiversidad marina que hay en nuestra costa alicantina y qué es la isla de Tabarca y cuáles son los tesoros medioambientales que tiene y los peligros que está afrontando, ese tipo de temas. Y luego ya como viceportavoz, pues relación más institucional con la administración y sobre todo organización interna dentro de la asociación, de coordinación de los grupos de trabajo y de que la asociación funcione dentro de la comunidad valenciana. Entonces, ya te digo, una experiencia bastante interesante y para mí muy positiva, y mi consejo es que cualquier persona joven que nos esté escuchando que entre en alguna asociación de un tema que le interese o le guste, y porque va a ser muy enriquecedor para sí. él como a nivel personal, pero también como a nivel profesional.
Lo que has dicho de la gestión me parece muy chulo, porque yo cuando he ido por primera vez, no me di cuenta hasta las jornadas, pero cuando he ido al foro he visto que es qué chulo que todo este evento está hecho, está organizado,
sí,
está por estudiantes. Sí. No, me refiero por jóvenes.
Sí, también, claro.
La mayoría son estudiantes, es verdad, pero todo ese trabajo, todas esas cosas están hechas por estudiantes y me parece chulo. También lo que me ha dado Equipo Europa, lo que me ha dado ser activo en este tipo de cosas, partidos políticos y también, por otro lado, asociaciones juveniles. Yo siempre sentía un poco que mis intereses, aunque estar en la carrera con futuros politólogos o politólogas, siempre sentía que mis aspiraciones o mis ganas de hacer cosas o mis intereses o mis conocimientos en el mundo, que conozco mucho de algunas cosas, pero no conozco nada de muchas cosas, mis intereses siempre no encontraba muchos jóvenes que tienen los mismos intereses. Por ejemplo, cuando quiero ir a alguna actividad aquí en Elche, por ejemplo, que tiene algo en tono político, me encuentro a mí mismo con yo y luego 10 personas que tienen 3 veces mi edad, 4 veces mi edad, y me parecía muy bien, me gusta estar con esa gente, pero también encontrar a muchos jóvenes de todos lados del mundo. Equipo Europa tiene, aunque todos viven en España, hay mucha gente de muchos sitios, hay gente de África, de otros sitios, me refiero, hay gente como yo, de origen como yo, que están haciéndolo, me parece chulo, con los mismos intereses. Por otro lado, me gustaría preguntarte, en tu perfil, ¿te identificas como politólogo y análisis de datos?
Sí.
¿Puedes explicar esta parte de tu perfil?
Sí, o sea, vuelvo un poquito al origen de lo
analista
que...
de datos, analista personal, de datos, lo he dicho,
sí.
Mal.
No te preocupes. Vuelvo un poquito al comienzo de la entrevista sobre el por qué me fui a Madrid. Cuando terminé la carrera en la Complutense me di cuenta que también dentro de la política, de la ciencia política, hay distintos enfoques. Y el enfoque que se daba en la Complutense y que se da en la mayoría de universidades en España son un enfoque más cualitativo. Un enfoque cualitativo de la ciencia política, mucho más teórica, mucho más filosófica, etc. Pero luego hay un enfoque más cuantitativo, estadístico, que es bastante desconocido, y además yo creo que cualquier alumno de ciencias políticas, cuando le ha tocado la asignatura de estadística, huye. O sea, es como, no sé por qué tengo que hacer números en una carrera como ciencias políticas. Pero luego te das cuenta que es muy importante ese enfoque, sobre todo a nivel electoral, en el análisis de encuestas y sobre todo cuando quieres preparar una estrategia de cualquier tipo En mi caso, la electoral. O sea, tienes que conocer el tipo del electorado que hay, cómo piensa, cómo puede variar en su pensamiento, y esto te lo da pues el análisis de datos y el análisis de encuestas. Te estoy dando una pequeña pincelada, pero esto es súper amplio y súper
importante. La parte que me ha gustado es súper importante.
Claro.
¿No nos gusta? Es verdad. Yo, como ciencias sociales, cuando tenemos la asignatura de... dos asignaturas que tenemos, claro, en la cara, de estadísticas, puede ser que es una de las más horribles que tenemos, claro, o digamos, no nos gusta. Aunque yo también, como tú, de bachillerato, yo vengo de ciencias.
Claro.
Pero era porque, le he dicho alguna vez este programa, porque en Marruecos te dan el consejo de quédate lo más general posible para que puedas acceder a todas las carreras que quieras. Pero sí, es súper importante porque publican, por ejemplo, el SIS, tú me lo has,
claro,
enseñado,
sí, sí,
publica Excel. Vete tú a entender qué, claro, es Excel como politólogo, no lo entiendes.
Efectivamente.
Pero con un poco de análisis de datos lo sabrás.
Sí. Entonces, yo cuando terminé la carrera intenté buscar algo que también me podría completar pues toda esa falta de ese enfoque que no había tenido durante la carrera. Entonces, encontré el máster de análisis político electoral de la Carlos III, que es matemática y estadística pura, que además cerraba también ese círculo de yo haberme ido de las ciencias a ciencias sociales. Digo, pues al final voy a terminar mis estudios pues con algo también más matemático, que era también pues lo que yo había empezado con mis estudios. Entonces, la verdad que es otro mundo completamente distinto. A mí me parece súper interesante. Y bueno, pues yo a lo que me he dedicado en ese sentido, pues como tú decías, analizar encuestas, analizar barómetros, el CIS, segmentar población por pensamiento, calcular pues las tendencias de voto y ver si hay alguna anomalía, si hay, hacer cálculos estadísticos para saber si hay estadísticamente significancia en algún movimiento o en alguna cosa.
¿Y durante la pandemia con Twitter,
sí,
te has hecho viral algunas,
sí,
veces por análisis de casos o algo,
claro,
así?
Entonces, mi primera aplicación fue hablar de los datos de la pandemia. Cogía los datos oficiales y trataba de explicarlos de una manera que toda persona pudiera entenderla, sobre todo con gráficos. O sea, a mí lo que más me gusta del análisis de datos es la cartografía electoral. Entonces, a mí me gusta mucho hacer mapas y empecé a hacer mapas pues donde había más casos, donde había menos casos, donde subían, donde bajaban. Los analizaba por edad, por sexo, por género. Pues intentaba pues eso, explicar de la mejor manera posible, de un lenguaje que todo el mundo pudiera explicar, entender qué estaba pasando con la pandemia, porque fue algo que nos pasó a todos por encima y que realmente costaba muchas veces entender muchas cosas que pasaban con los datos oficiales.
Última cosita. Este programa, aunque cualquier persona lo puede escuchar, está hecho por y para estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública. ¿Qué puedes dar como consejo para la gente que están acabando la carrera ahora mismo, o lo que están haciendo la carrera, o la gente que pueden escuchar, como has dicho, la radio? Este programa lleva 10 más, creo que 13 años, y eso va a quedar grabado para siempre. ¿Cuál es tu consejo para la juventud aspirante de politología o aspirante de gestión pública?
Que no se frustre. Que no se frustre, porque hay mucha frustración, yo creo, que en esta carrera, porque es difícil luego encontrar salidas de trabajo en España, sobre todo, si estás sobre todo buscando una salida más tipo consultoría. O sea, porque hasta ahora todo el tema de campañas electorales, comunicación política, etcétera, se hace desde los partidos políticos y es complicado, pero que no se frustren, que hay camino, hay futuro. Creo que yo soy un ejemplo de eso, de que estoy viviendo la ciencia política, y que bueno, que mucho ánimo a todos ellos.
Kike, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido súper chulo hablar contigo. Muchas gracias por venir. Espero volver a invitarte aquí pronto. Soy Salah Dinuere. Ha sido un placer estar con vosotras y vosotros esta tarde. Muchas gracias por escucharnos. Os dejo con más Radio MH. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.